desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Voy a invitarle a nuestra iglesia que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo, por favor, en el Salmo 70. Quiero pedir disculpas aquí a la patojada, a la cipotada. No tenemos el estudio en el Nuevo Testamento, pero vamos a ver las figuras acá en la pantalla. Acá está, ya hermano, el hermano Lerma, ya, acá. Acá está la cita. Deme la página, por favor. 343. La página es número 343 en sus Biblias. Una vez que ya lo hayan encontrado, nos ponemos ahí sobre nuestros pies y hemos tomado en esta noche la oportunidad para dar inicio en esta ocasión al estudio que tenemos del libro de los Salmos en el Salmo 70. Hágame un favor, Mati, tráeme por favor el bosquejo, lo tenemos por ahí, si alguien me lo puede ir a traer. Y voy a dar lectura del versículo 1 al 5. Voy a dar lectura del versículo 1 al 5. Yo lo voy a leer del 1 al 4 y en el versículo 5 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su ofrenda hecha los que dicen, ¡ah, ah! Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Todos en el versículo 5. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová. No te detengas. Padre, yo tengo tu palabra en mis manos, la alzo como una muestra de gratitud para contigo, de tenerme al frente de esta iglesia como pastor y predicador. Gracias, Señor, por darme el privilegio y el honor de ser tu portador, el portavoz, el heraldo, el vocero de tu palabra en esta noche. Háblanos al corazón. No permita que en ningún momento, ninguna amenaza de nadie nos haga a nosotros retroceder o estancarnos. No queremos ser víctimas de chantajes, ni de extorsiones, ni de malos deseos de otras personas. Nuestra fe y nuestra confianza está puesta en ti. Háblanos al corazón, suplicando que tu palabra no regrese a ti vacía, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Muchas gracias, Conrado. Si usted observa lo que dice acá, al inicio del Salmo 70, David, el rey, está escribiendo y dice de esta forma en el versículo 1, Oh Dios, acude a librarme. Vea lo que dice, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Quiero que usted observe y vea el contexto de lo que estaba viviendo en ese momento que David escribía este Salmo. David estaba rodeado de su ejército. David estaba rodeado de gente feroz, que eran los defensores de Israel y de él. Tenía como un gran estratega militar al jefe del comando de las Fuerzas Armadas de Israel, a Joab, el general, hijo de Sarvia. Pero David no habló con ningún soldado, no habló con ningún subteniente, no habló con ningún capitán, no habló con el general, sino que dice, voy a hablar con Dios. Voy a hablar con el Creador de los cielos y la tierra. Voy a hablar con Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Él hizo inútil verdaderamente a su ejército y dice, el problema que yo estoy viviendo no me lo arregla el pastor, el problema que yo estoy viviendo no me lo arregla el presidente, ni mi tío que es diputado, el problema que yo tengo no me lo arregla el gerente ni el jefe de mi empresa, el problema que yo tengo solamente Dios me lo puede resolver. Estoy seguro que más de alguna vez nos han deseado mal. Estoy seguro que más de alguna vez usted sin darse cuenta han dicho alguna cosa contra usted, contra su negocio, contra su empresa, contra su casa, contra su empleo, contra su pequeña inversión. Hay gente que se gozaría, Hay gente que le daría la alegría. Le conté lo que acabo yo de decir antes de entrar en vivo. La expresión hace por allá en el año 1980. Yo sueño con verlo a usted destruido. Esas palabritas. Como yo no conocía a Dios, todavía no había nacido de nuevo, todavía no conocía la grandeza, la misericordia, la gracia y la fidelidad de Dios, hasta cierto punto me dolió, fue fuerte, son palabras muy hirientes, son palabras muy fuertes. Yo no lo supe digerir, no supe leer entre líneas, y me di cuenta que había una persona que en realidad hubiera dado cualquier cosa en la vida porque a mí me fuera requete mal. Han pasado prácticamente ya 42 años desde que eso se dio. 41 años, un mes más tarde, yo me vine para los Estados Unidos. Y no sé, y no le he dado el gusto, pero tampoco quiero ni que se muera, porque quiero que todavía le dé rabia por las cosas buenas que siguen pasando en mi vida. ¿Ok? Mire, yo sé que usted tendría probablemente algún enemigo de esos incógnitos, de esos por ahí que están escondiditos. Y estoy seguro que darían cualquier cosa en la vida para que a usted las cosas le salgan mal. A muchos les causaría una gran alegría y les daría una gran felicidad que a usted le vinieran una serie de adversidades, una serie de tropiezos. Y a muchos les gustaría que serían prácticamente personas como de aquellos que se reunían en el circo romano para cuando llevaban a los cristianos a ser devorados por las fieras, por los leones. De ahí nació toda esta cosa del espectáculo, del fútbol, del básquetbol, del béisbol, del hockey, de todo esto. El circo romano, la alegría era llevar a un cristiano, la alegría de ellos era llevar a un creyente que había dado la espalda a César, que le había dado la espalda a Nerón, y que había puesto su confianza y le había llamado Kyrios o Curios a Jesús y no a César. Entonces la ofensa más grande para los romanos era que estas personas le dieran la espalda al emperador. En represalias, las patrullas romanas y Nerón y César y todo esto capturaban a los cristianos y los llevaban prácticamente al circo romano, y en la arena del circo romano ahí devoraban las fieras a los cristianos. Hacían cosas horribles, decapitaban a las mujeres que estaban embarazadas. Le sacaban el feto y se lo tiraban a las fieras para que comieran el feto, y le metían en el estómago a la mujer la cabeza de ella. Atrocidades, barbarie. No sé si usted ha escuchado estas palabritas. Qué bueno que lo echaron del trabajo. Qué bueno que no quedó. Qué bueno que se le quemó la casa. Se lo merecía. Eso le pasa a ella o eso le pasa a él por haber sido así. Y dicen algunos todavía, y meten a Dios en esta rumba, porque dicen, ya se había tardado Dios. Parece Dios que estaba ciego, pareciera que Dios no estaba viendo, pero ya se ha tardado por la desgracia. Y hay algunos que todavía dicen, cuando nos pasan cosas como estas, y que son verdaderamente situaciones tremendas, dice, y eso no es nada, espérate porque algo peor le viene. Había un joven en Guatemala, y digo joven porque cuando esto comenzó a hacer esta situación del sicariato, él era un joven y no sabía, y le mandaban platita y le decía, mira, anda, mata a fulano, anda, elimina a fulano. Pero pasó una cosa de un régimen y la gente se olvidó. Este muchacho se casó, hizo su familia. Ya la gente perdió la memoria, pasaron 10, 20, 30, 40 años, y un día, nosotros no le llamamos karma, ¿ok? Yo sé que algunas personas tienen este contacto y con esas expresiones de karma, nosotros le llamamos la ley de la vida, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Déjelo, no se preocupe, la maldad que le han hecho, la maldad que a usted le están planeando hacer, no se preocupe, no se meta, no meta las manos, no se desquite usted, deje a Dios. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Deje Dios, mía es la venganza, dice el Señor, no se vengue usted, no guarde rencor, perdone, olvídese de eso. Dios se va a encargar y pone los puntos sobre las íes. Pero pasan 10, 20, 30, 40 años, y venía un autobús, él, y se iba a bajar, como le llamamos nosotros, al pedalazo, y no se dio cuenta, y era la parada ya del lugar donde él tenía que bajarse, se hizo cerca donde estaba la puerta del chofer, y abrió la puerta del chofer y él se tiró al pedalazo, y sabe una cosa, y no se dio cuenta que venía un pick-up de este lado. Cuando él se bajó, lo agarró el pick-up, lo levantó hermana Mari, 4, 5, 6 metros, ¡pah! Dio vueltas en el aire, cayó, se despedazó. Y ahí apareció la expresión dentro del pueblo, sobre todo las víctimas, aquella familia que le mataron a su esposo, aquella familia que le secuestraron a su hijo, aquella familia que violaron a su hija. Y las expresiones, se lo merecía. Ya se había tardado Dios. Hay gente, cuidado con esto, hay gente que le daría gusto verlo a usted arruinado. Harían fiesta. Llamarían a la dimensión latina, a los melódicos de Venezuela, que te pongan aquella que dice, así como baila. Exactamente. El merecumbé. Sí, hay gente que haría, pero fiesta, si te iría mal. Yo observo la alegría de la gente cuando vienen y pasan de Matamoros para acá, la alegría, y se toman la foto en el rótulo que dice, bienvenido a los Estados Unidos. Ay, chamo, es muy probable que allá haya gente que dice, yo pensé que se iba a quedar atorado en el tapón de Darién. ¿Ok? No es cierto, ¿no? Hay gente que no les da gusto de la alegría que ustedes tienen, oye. Yo llamo y considero que todos los que pasan el tapón de Darién para mí son los Rambos. Los Rambos. Hay muchas expresiones que han salido de corazones y de mentes que son verdaderamente resentidas. Han salido la boca muchas veces de personas que no les gusta ver ojitos bonitos en cara ajena. Pero hay una cita bíblica. Matías, dame esto porque yo quiero que ellos lo vean. Esto es impresionante, la cita que nos viene ahí. Ojo con esto. Habitó Jacob en la tierra. No, es el 21. Estamos mal ahí. Estamos mal. Donde dice Deuteronomio 21. Estamos mal, Matías. Sí, podemos corregir eso. Es exactamente. Oiga esto. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo, oiga esto, y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios está contigo. Voy breve en esto, pero quiero que usted vea algo, porque le pasó a José una situación similar. Estamos hablando en el Salmo 70, oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados. Solamente la historia de José, no vayas a poner esa cita del 37, 1 al 11 porque es muy larga, solamente te voy a pedir cuando vengan las siguientes. A José lo aborrecían sus propios hermanos. Sus propios hermanos no le hablaban pacíficamente, dame la figura. Sus propios hermanos le tenían envidia. Lo vendieron, se inventaron su muerte, termina siendo esclavo de Faraón y luego se convierte en el mayordomo de Faraón porque había algo especial. Dice la Biblia que esto no lo sabían sus hermanos y no lo sabían sus enemigos, esto lo sabía José. Y dice la Escritura, pero Jehová estaba con José. Y todo lo hacía prosperar. Lo meten en la cárcel, le inventan también alguna cosa, lo meten en la cárcel. Y también fue librado allí en la cárcel. El mismo alcaide, el mismo jefe de la cárcel, se dio cuenta que había algo especial, que había algo sobrenatural. Y se dio cuenta que dice que todo lo que hacía José y donde ponía sus manos, Dios lo bendecía. Pasaron 13 años después de la desgracia, pasaron 13 años después de que sus mismos hermanos le desearon. Le voy a contar las historias que yo escucho, después de haber atendido más de 40 mil personas, después de haber albergado a más de 1.300 personas acá las historias. Pastor, la persona que me trajo para acá, cortó el teléfono, me quitó de sus contactos, no recibe mi llamada, pastor, lo he perdido. No tengo, necesito un patrocinador. De 100, 90 me cuentan lo mismo. Pastor, ayúdeme. La persona que me dijo que vente para acá, chico, mira, que no sé qué, se acabó esa vaina, que quede allá, que no sé cuánto, vente para acá. Cuando llegan acá, se pierden. Esos no eran amigos. Pero Dios está con nosotros. Por eso nos hemos preocupado, el hermano George Solís y los hermanos que nos ayudan en el ministerio, para que la primera noche, acá, a la primera noche con nosotros, hasta cierto punto Dios nos dé la capacidad para borrar el chip y se quiten el chip de Tigo y se quiten el chip de Claro y se pongan el chip de AT&T, de Usprint y de los Estados Unidos. Cambio. Yo le dije a una jovencita a quien yo le tengo en alta estima, yo me voy a encargar de borrar todas aquellas cosas feas que has tenido que vivir durante todo este tiempo. Se convierte, después de 13 años, se convierte en el gobernador de Egipto. Hay una chica que me cautivó, impresionante, inteligentísima la muchacha. Me dijo, pastor, ya tengo trabajo. Y lo primero que voy a hacer, me dijo, es empezar a pagar mis deudas. Y le dije, no. Lo primero que vas a hacer es mandarle dinero a tu mami. Pastor, se me había olvidado, me dice, perdóneme. Me mandó ella la copia del envío por Western Union, en donde le mandaba cierta cantidad de dinero a su mami. Impresionante, impresionante. Llegan sus hermanos, se muere su padre y ahora se encuentra frente a sus hermanos, se encuentra el gobernador, se muere su papá, se encuentra con sus hermanos. Y dame la cita final donde dice el 50-20, por favor, ahí, Matías. Oiga esto. Llegan sus hermanos y empiezan a temblar. Mi hermano nos va a matar. Él descubrió que nosotros quisimos matarlo, que quisimos destruirlo, que quisimos eliminarlo. Ahora es el gobernador de Egipto, el número dos después del faraón. Y para que se dé cuenta que no todos somos iguales, que no todos pagamos con la misma moneda, dice la Biblia, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Se recuerda, hermana Zabaleta, que hace 3 años... yo andaba en la boca de Facebook para arriba y para abajo con esta cuestión de Golán? ¿Qué tal si hago caso, Josh? ¿Qué tal si yo me apanico? ¿Qué tal si yo me agüito? ¿Qué tal si yo me acobardo? El que nada debe, nada teme. Usted no tiene por qué achicopalarse. El que nada... Si no es cierto, usted lo vio, usted le consta. ¿Usted tiene pruebas? ¿Usted tiene forma para poder demostrar las cosas? El que acusa tiene que presentar pruebas, evidencias. Y él dice, ustedes pensaron hacerme mal a mí, pero Dios lo ha convertido. Y luego pasó el tiempo, Sadrach, Mesach y Abednego, y esto rapidito porque quiero ya terminar para cuando se vayan los chicos aquí de Casa Padre. Son 3 jovencitos, amigos de Daniel, son cautivos, son migrantes, salieron de Jerusalén llevados en el cautiverio hasta Babilonia, donde estaban los caldeos, y dice la escritura que ellos se vieron en una situación bastante adversa. Todo estaba contra ellos, todo estaba contra ellos. Había gobernador, había el emperador, estaba Nabucodonosor del imperio babilónico, y había dado una orden que toda persona que no se arrodillara ante la estatua de Nabucodonosor los iban a tirar en el horno de fuego. Se arrodillaron todos porque le tenían miedo. Lo que pasa muchas veces, donde ustedes vienen, donde dice, y ya sabe, llegan aquí, como dice el conde, ¿y de dónde viene el amiguito? Cuando ya te quieren plantar y pintar cosas. Y dicen ellos, nosotros no vamos a hincarnos. Nosotros tenemos un Dios a quien nosotros debemos de obedecer y servirle. Miren las palabras que dijeron. Dámelo, Matías, por favor, que estás prendido hoy. Estás verdaderamente encendido. El Espíritu Santo te ha tocado, Matías. Por favor, dame ahí el 3:24 al 28. Miren esto. Entonces, Nabucodonosor, al ver que estos judíos, amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, no se arrodillaron ante la orden, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego. Dame, por favor, el 3, 24 y 28, Matías. Adelántate, por favor, ahí. Exactamente. Entonces, 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, siga, por favor, 24 hasta el 28. ¿No echaron ustedes tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante del hijo de los dioses. Ahí estaba Dios. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, ve al final de este relato, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, oiga, versículo 28 final, poderosísimo esto, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. El final de toda la historia es que a los que los metieron en el horno, entonces dieron orden que los metieran a ellos y quemaron a los que querían quemar a Sadrach, Mesach y Abednego. Cerramos con música de fondo. Daniel en el foso de los leones. Dame el punto número 3. Daniel era otro hijo de Dios, otro siervo de Dios, que también fue víctima de envidias, de detracciones, de calumnias, de difamaciones. Daniel fue también otro hijo de Dios que vivió en una situación extrema como José, como Sadrach, como Mesach, como Abednego. Y algo parecido. Le dijeron, si tú haces esto y oras desde acá en un lugar donde no debes de hacerlo, nosotros te vamos a tirar en el foso de los leones. Dame la figura, por favor, Mate, ahí. Y me das las citas finales. 6, 16, 20 y 23. Oiga esto. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del pozo, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. 20 y 23. Y acercándose al foso llamó a voces Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, para siempre vive. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró y el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, oiga esto, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, oiga esto, el final, hasta ahí quedamos, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Dos figuras. Dame la primera, por favor, Matías. ¿Qué valor de Daniel tener a 6, 8, 9, 7, 5, los leones, con uno era suficiente para que se lo desayunara? Y Daniel estaba tranquilo, hablando con Dios. Mientras otros hablan de usted, usted hable con Dios, hombre. Ante palabras necias, oídos sordos, deje que hablen. Que hablen, que digan lo que quieran. Usted hable con Dios. Y va a llegar el momento donde usted va a tener las agallas de hacer esto. Dame la otra figura y con esto cierro. Come on, man. Eat me up. Come on, man. Eat me up. Kiri, 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 kiri.
Mishito.
Ahí está.
Ya había hablado con Dios. Y Dios le cerró la boca a los leones. Hay gente que se alegraría que te fuera mal. Hay gente que van a dar brincos de alegría. Pero Dios es más grande, que Él se va a encargar de confundirlos. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Impresionante, porque pasaron años después de que David escribió este salmo. Y pasaron años y lo mismo. David pidió a ti que lo libraras, no a su ejército. José te buscó a ti. Sadrach, Mesach y Abednego te buscaron a ti. Daniel te buscó a ti. Y tú salvas y pones a salvo a los que en ti confían. Yo no sé por qué estás pasando en este momento. No entiendo, no comprendo, no te conozco, no sé en realidad cuál es tu situación. Pero una cosa sí sé. Y lo sé con toda seguridad y la plena confianza en Dios. Que el problema que tienes, que te quite el sueño, que te quite el hambre, que te angustia, que te agobia, ese problema no es nada para Dios. Pon tu vida, pon tu corazón en la mano de Dios y te vas a dar cuenta lo que Dios puede hacer contigo. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie te ve. Ahí donde estás, antes de terminar el culto, en 45 segundos, te invito a que repitas conmigo esta oración adentro de tu mente, sin que nadie te escuche, y dile así: Padre eterno, en esta noche vengo a abrir mi corazón para pedirte que Cristo tu Hijo, a partir de hoy, sea mi Señor y mi Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. En el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando. Nadie te ve. Si vos has sido sincero, si vos has sido honesto, sincera, y has repetido conmigo esta oración, mientras nadie te ve, levanta tu mano. Una persona en esta noche. Dios te bendiga. Dios 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 bendiga. Alguien más. Pueden bajar su manita. Dios bendiga allá atrás. Gloria a Dios. Padre, gracias por esta noche. Tu palabra no ha regresado a ti vacía. Agarra a esta gente en tus manos. Y llévalos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.